En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En la sección de editorial del último programa del año de La Victoriosa, estamos con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? Un saludo para todos los que nos siguen a través de internet y a los que nos escuchan y a los que nos ven, porque ahora tenemos gente que nos ve.
Hola, acá estoy. Habíamos hablado fuera del micrófono de dos o tres temitas que vamos a puntualizar.
En este último programa del año.
Vamos
a dejar planteado un poquito cómo queda el escenario para el año que viene también, cómo dejamos el año pasado, ¿te acordás? Después de los incidentes en Congreso, cuando sancionaron la ley jubilatoria y que venían de ganar las elecciones y que dijimos lo único que nos puede salvar es que esta gente, estos muchachos, no saben nada de política. Y efectivamente, después de todo eso, empezó un tobogán que no se ha detenido hasta el día de hoy, ¿no?
Y van a seguir cayendo.
Eso es lo que se estima, pero nadie, la verdad que nadie puede decir. La imagen de Mauricio Macri, lo comentamos la semana pasada, es muy, muy floja, muy mala, menos del 30% de imagen positiva, un 60 y pico % de los encuestados, de encuestas que controlan ellos, no encuestas de Artemio López, por decir algo, encuestas de consultoras que a ellos les parecen serias, más del 60% dice que no lo votaría nunca. También hay un 50% que dice nunca votaría a Cristina, entonces vos te planteás qué pasa en un balotaje. Pero lo cierto es que tenemos que volver a hablar una vez más de la justicia. Se confirmó otro fallo negativo para el gobierno nacional. Los aliados de Cambiemos en la provincia de Santa Cruz habían presentado hace ya bastante tiempo una demanda judicial pidiendo que no se permita en la provincia de Santa Cruz la ley de lemas. ¿Por qué? Porque el señor Costa, que fue candidato de Cambiemos, un hombre que viene del radicalismo, uno de los tipos más ricos del país, no sé si no es más rico que Macri, fue el candidato, dice él, más votado en la provincia de Santa Cruz en 2015, pese a lo cual no fue gobernador. Esto es cierto, fue individualmente el más votado, pero como rige la ley de lemas, la gobernadora fue elegida Alicia Kirchner, que fue la más votada del lema que ganó. De todos los candidatos que iban bajo el lema del justicialismo, del peronismo, ella fue la más votada. Así que es la gobernadora. Por eso, haciendo un viejo pedido de sectores como el radicalismo en varias provincias que se ponían a la ley de lemas y demás, porque viste que hay sectores del peronismo que son del mismo partido pero no se llevan muy bien, entonces dirimen en la elección general, en este caso provincial, el gobernador, la interna y demás. El gobierno estaba muy esperanzado en que la Corte Suprema tirara abajo la ley de lema en Santa Cruz, con la esperanza de que el año que viene este señor Costa pueda ser candidato a gobernador. Y otra vez más, con la película que irónicamente bautizamos la semana pasada como La Venganza de Lorenzetti, le viene saliendo mal en la corte al gobierno nacional, ¿no? Desde que lo desplazaron a Lorenzetti en un golpe palaciego y lo pusieron a Rosenkrantz, este hombre cercano al gobierno, que te acordás, y se acordarán los que nos escuchan, que cuando asumió Macri lo quiso nombrar por decreto, como los jueces no se pueden, los miembros de la corte no se pueden nombrar por decreto. Bueno, él lo quiso nombrar por decreto, finalmente un senado con muchos adictos como Pichetto, gente muy permeable, lo dejó pasar a él y a Rosati. Rosati tiene una trayectoria diferente, fue ministro de Néstor Kirchner, el ministro de Justicia, la gente ni se acuerda de eso, allá por el 2004, 2005, en el primer mandato del kirchnerismo, y ahora se quedó solito Rosenkrantz, a veces con Hayton de Nolasco, a veces no, Hayton de Nolasco que negoció que no la hagan jubilar a los 75 años, y a veces Hayton de Nolasco realmente se pone también con Lorenzetti, viejo aliado de ella, al cual abandonó en ese golpe palaciego, y junto a Maqueda y junto a Rosati. Lo de Santa Cruz le salió mal, después de la corte ya no se puede apelar más, va a volver a haber ley de lemas en Santa Cruz, esto es una mala noticia para Cambiemos, por lo menos para Cambiemos en Santa Cruz. Y bueno, la semana que viene, finalmente, va a ser el día que le venimos diciendo a todos, ya hace varios programas, estén muy pendientes de eso, porque la semana que viene esta suerte de mayoría automática nueva que tiene la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, Rosati y Maqueda, tal vez con Hayton de Nolasco sumándose, dejándolo 4-1 abajo a Rosencrantz, va a tener que resolver la demanda sobre los jubilados, que le explicamos acá, es muy larga, no lo vamos a hacer de nuevo, pero va a ser un duro golpe para el gobierno, que ha perdido ya en las dos primeras instancias, en primera instancia y ante Cámara, la Cámara también le dio la razón al jubilado que reclamaba, y que va a obligar, no es automático esto, cada uno va a tener que hacer su juicio, pero que una vez que la Corte Suprema falla en ese sentido, se supone que los juicios de primera instancia ya van a empezar a salir igual que dijo la Corte. Que ningún jubilado se puede jubilar con menos del 70% del haber que cobraba. Hoy en día, después de la reforma del año pasado, se está jubilando la gente con el 50% de lo que cobraba, con suerte, si es que aparecen todos los aportes. Esto es la semana que viene, va a ser la última acordada del año. Creo yo que el grupo de Lorenzetti va a hacer eso. Todo el mundo especula con que va a salir en contra del gobierno, con que le va a dar la razón a los jubilados. Ojalá, más que nada, porque es una buena noticia para los jubilados que tan castigados están y a los cuales le han metido la mano en el bolsillo con un descaro absoluto con esta reforma del año pasado, en el que decían, no, van a ganar igual, a lo largo van a ganar más. Absolutamente mentira, han perdido con la inflación, han perdido desde todo punto de vista. Ojalá que el fallo de la semana salga bien. Nosotros ya no vamos a tener programa, pero le decimos a la gente que estén atentos con eso, porque por ahí puede ser una buena noticia para los jubilados. Si hablamos de Corte Suprema y hablamos de Lorenzetti, tenemos que decir que es un secreto a voces en Comodoro Py que Claudio Bonadío, juez federal, es un protegido de Lorenzetti. Y esta pelea con Lorenzetti, que fue muy fogoneada por Lilita Carrió lo acusaba de un montón de cosas, a Lorenzetti lo hostigaba, después Lorenzetti se reunía con Macri, siendo presidente de la corte, Macri lo palmeaba y le decía, no, está todo bien con vos, finalmente lo terminaron sacando con un golpe palaciego. Bonadío es un protegido de Lorenzetti. Y en parte porque este hombre responde a otros designios, algunos dicen que es muy amigo de la gente de la embajada norteamericana, otros recuerdan que su origen político es peronista anti-K, un peronista masista, y finalmente todos saben que es muy amigo de Lorenzetti y Lorenzetti siempre lo cubrió. Ayer fue una noticia importante, va a seguir teniendo esto repercusiones muy grandes. A Bonadío, en la causa de los cuadernos, se le ocurrió procesar y llamar a declarar, vamos a ver si se anima a dejar preso, a Franco Macri, el padre del presidente, y a Gianfranco Macri, el hermano del presidente. Lo de Franco Macri realmente, aparentemente no tendría ni pie ni cabeza, porque es un hombre que tiene una enfermedad de senilidad, no está en condiciones de declarar, vive internado, etcétera, etcétera. Los que saben del tema, los que han estado cercanos a SOCMA, que es la sociedad de empresarias del grupo Macri, dicen que la fecha en la que se le atribuyen las irregularidades en los cuadernos a distintas empresas, para esa fecha Franco estaba ya desvinculado de las empresas, Franco estaba ya dedicado al tema de negocios con China, entre otras cosas porque en un ambiente tan despiadado como el de los empresarios grandes, sus dos hijos mayores, Mauricio y Gianfranco, lo habían desplazado, lo habían corrido, y que en esa época los que se ocupaban de los negocios eran, sí, Gianfranco Macri seguramente, y Mauricio también.
Sí, Mauricio no largó hasta hace 2 años, terminó con algunas empresas, o sea que tampoco...
Y armó un fideicomiso que no se lo cree nadie, dice que las empresas no son de él, que son de los hijos, etcétera, sí. Etcétera.
Vamos a hablar dentro de un ratito, ahora vamos a una pausa, el desdoblamiento de elecciones, sobre todo acá en la provincia.
A la preocupación que tienen muchos dirigentes de Cambiemos de no ir en la misma lista ni en la misma fecha con Mauricio Macri.
Bien, en un segundito volvemos.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el segundo segmento de este último programa del año de La Victoriosa, estamos con Roberto y habíamos quedado en el desdoblamiento de las elecciones. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles serían los caminos a recorrer? ¿Si lo pueden hacer con los municipios o no?
Bueno,
tu evaluación.
Como decía Saddam Hussein, la madre de todas las batallas, ¿no? Esto va a ser la provincia de Buenos Aires. Es el gran intríngulis que tiene que resolver Cambiemos. Por supuesto que hay un núcleo cerrado alrededor de Mauricio Macri que quiere que él vaya a la reelección, que sea candidato. Durán Barba, Marcos Peña y algunos más. Y hay algunos que tienen que defender.
¿Berreta?
Yo creo que ¿no? Rodríguez Larreta tiene muchas cosas que gestionar en la capital, muchas licitaciones para hacer, mucho mercado inmobiliario, con todo lo que tiene que construir acá todavía. Me parece que después va a pensar en el próximo mandato, por ahí, depende cómo les vaya en este, ¿no?
Tiene que creer en el patrimonio de
ya bastante,
que va a crecer.
¿Por qué
no
metes al pobre Rodríguez Larreta? Bastante tiene el tipo con tener que explicarle a Lilita Carrió que el 54% del año pasado no es de Lilita Carrió, sino que es de Cambiemos. Yo no sé cómo se lo va a explicar, no creo que se lo crea Lilita, pero bueno. No, el mayor problema es la provincia de Buenos Aires, esta es la madre de todas las batallas. Hubo ya muchos cortocircuitos entre Vidal y el gobierno nacional. El más grande fue el último, que fue por el presupuesto nacional, donde le recortaron muchísimos gastos a la provincia de Buenos Aires. La tuvo que ir a buscar Rodríguez Larreta, que es su amigo, y la trajo en helicóptero. Salió en todas las imágenes en todos los noticieros de esos días, cuando se discutía el presupuesto nacional en el Congreso. No se quedó muy tranquila ni se fue muy contenta. Y lo cierto es que hay un recelo ya desde el 2016 de Macri hacia ella, cuando las encuestas mostraban que tenía mejor imagen ella que él. Después logró en la provincia que un candidato que no existe, porque realmente la gente no sabe ni a quién votó, Esteban Bullrich, saque unos puntitos más que Cristina Kirchner. Ella se puso la campaña al hombro, María Eugenia Vidal fue la gobernadora, fue a hacer campaña ella misma. Eso y bueno, gracias a eso y gracias a la candidatura de Randazzo, que se metió ahí para llevarse votos y lo logró. Esos cinco puntos hubieran hecho que Cristina ganara. Pero lo cierto es que hoy en día está muy claro que la intención de voto de Macri sigue cayendo, la imagen sigue cayendo, y la verdad que María Eugenia Vidal tiene mejor intención de voto que yo no sé si le da para ganar, porque forma parte de un gobierno que se está desintegrando, que aporta y apoya medidas económicas que realmente han llevado a la Argentina a que haya más pobres, a que haya menos industria, a que se hayan perdido cientos de miles de empleos. Lo cierto es que están analizando seriamente María Eugenia Vidal desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires de la nacional. No quiere María Eugenia ir en la misma fecha que la nación. Columnistas importantes de diarios hegemónicos amigos del gobierno, como Van der Kooi, por ejemplo, en el día de hoy, como Morales Solana Nación, Van der Kooi de Clarín, dicen que cuando se consulta a Marcos Peña, el jefe de gabinete, dice que no hay ninguna chance de que se desdoble, o sea que la elección provincial
va con la provincial.
La provincial y nacional van a ser el mismo día, de forma tal que van a intentar de que Vidal, que tiene mejor imagen que voto, de que Macri, le arrastre votos para Macri. Cuando hablan con gente de la provincia de Buenos Aires le dicen que eso no es así y que en febrero, a fines de febrero, creo que el 20 y pico de febrero, 24, por ahí es la última fecha en la que se puede decidir esto. Vidal va a decidir la fecha por decreto, tiene atribuciones para hacerlo. ¿Cuál va a ser la fecha de elecciones en la provincia de Buenos Aires? Todo indicaría que la mayor cantidad de posibilidades es de que sea en una fecha anterior al de la Nación, inclusive anterior a las PASO, que son en agosto. En la capital federal va a pasar otro tanto. Y ahora lo que se conformó en el día de hoy en la legislatura bonaerense es una comisión bicameral que, por pedido del masismo, porque hay intendentes masistas que se dan cuenta que el poco caudal que les queda de votos en una elección provincial o nacional, y si son juntas peor todavía, la polarización los va a destruir. Entonces, para aprobar el presupuesto de la provincia, negociaron con Vidal que, bueno, que por lo menos se cree una comisión bicameral que diga si se pueden hacer las elecciones municipales en otra fecha. Es decir, que había tres elecciones. ¿Vos te acordás que la gente del PRO se enojaba porque para qué hacen las PASO, ese gasto de plata, hay que votar varias veces en edad? Bueno, ellos están pensando votar tres veces ahora. Desde ya te digo que la Constitución Provincial dice que las elecciones para intendentes y autoridades municipales deben ser en la misma fecha que las del gobernador. O sea, no pueden desdoblarse. Así que la comisión bicameral esta que están haciendo es una venta de humo gigantesca para después tratar de ver si se puede llevar puesta o no la Constitución Provincial. La Constitución Provincial no lo permite, o sea que debería haber dos elecciones, la provincial, gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales, y la nacional, que puede ser el mismo día o no. Lo cierto es que para febrero la gente que nos escucha ya va a tener claro qué es lo que pasó con eso. y va a tener un poquito más claro qué es lo que pasa con la Unidad Ciudadana de Cristina, qué pasa con el masismo. La gente de Massa está muy preocupada porque las encuestas, primero porque las encuestas dicen que están en un 10%, 10, 12%, pongámosle que es un 10. El segundo problema que tienen es que si acuerdan con Cristina y se suman a Unidad Ciudadana, de ese 10 que tienen, el 5, que es profundamente anticá, se les va.
Se va a ir.
Se va, sí. Quedan en 5. Y si no acuerdan con Cristina y van solos o se acercan al macrismo, el otro 5% que no es anticá profundo y que prefiere estar dentro del peronismo, se les va. Por lo tanto, están en medio de dos fuerzas, una fuerza centrífuga con dos alternativas muy fuertes que los están desintegrando.
La ancha avenida del medio da para elegir y él no quiere aprenderse ninguno.
Le hicieron el discurso. A la ancha avenida del medio, como ya dijimos acá varias veces, le hicieron un amplio metrobús y no quedó nada casi de esa avenida.
Bueno, gracias Roberto. En el último programa del año.
El año que viene nos vemos. Va a ser ya año político, año electoral. Esperemos que sea el año de cambio de gobierno y el año en que vuelva un gobierno nacional y popular a la Argentina.
Sí, gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de diciembre, 1824. Inglaterra reconoce la independencia de las Provincias Unidas. Poco tiempo antes, el gobierno de Buenos Aires había obtenido un empréstito de 1 millón de libras esterlinas otorgado por la Baring Brothers en Londres. 1887. Nace en San Fernando, Buenos Aires, Jules Solar. Destacado pintor, fue también músico, frecuentó la astrología y el esoterismo e inventó una lengua. 15 de diciembre. Nace en Antium el emperador romano Nerón en el año 37. 1961, en Jerusalén, un tribunal condena al jerarca nazi alemán Adolf Eichmann a morir ahorcado tras un juicio en el que fue acusado de genocidio. 1972, el Frejuli proclama la fórmula Héctor Cámpora Vicente Solano Lima para el acto comicial de marzo de 1973, lo que significaba Cámpora al gobierno, Perón al poder. 1983, el presidente Raúl Alfonsín aprueba el decreto 187, que estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en la Argentina, CONADEP, con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. 1995. Los Estados miembros de la Unión Europea acuerdan en Madrid la creación de una moneda única, el euro. Efemérides en La Victoriosa.